anima a todo el mundo a ser guerreros y a luchar contra el ego. Dice: rezo a los dioses, a las diosas, para que me ayuden cada día a mantener la conciencia despierta, el corazón ecuánime y la fe entera, en la vida, en el amor, en la humanidad despierta, y me entrego a lo que el destino me tenga preparado, pues sigo siendo un guerrero de la conciencia. Todos, todos tenemos un tesoro interior que desenterrar para compartir con el mundo.
La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
El Callejón del Escribano.
Y hablamos de cine, del grande y de largo, larguísimo, que es La Guerra de las Galaxias. Bueno, ahora contamos por qué. José Manuel Esquemano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
Largo, larguísimo no quiere decir aburrido, sino que hay Star Wars 1, Star Wars 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues por si eran pocas, va a haber una más, ¿no?
No, no, ya, va a haber unas cuantas más. Sí, porque lo de Star Wars, recordemos que la serie empezó en el año 1977 con Star Wars, la Guerra de las Galaxias, es decir, esa fue la primera, ¿no? Bueno, pues parece que Simon Kinberg, que es el guionista de X-Men, Fénix Oscura, otra de las series también interminables, los X-Men, será guionista de una nueva trilogía, para empezar, episodios del 10 al 12, se quedó en el episodio 9, lo que es la serie de Star Wars pura, porque luego naturalmente hay otras 14 cosas paralelas, hay la televisión, el Mandalorian, en fin, hay de todo, ¿no? Pero en fin, episodios 10 a 12 de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Va a producir el mismo guionista, Kinberg, junto con Kathleen Kennedy, una de las guionistas habituales. Dicen que no va a continuar la historia de Luke Skywalker, que va a tener personajes nuevos. Pero sin embargo parece que Daisy Ridley, una de las protagonistas de las últimas apariciones, pues sí que va a repetir como Rey Skywalker. Tres episodios más, pero es que hay cuatro proyectos más en ciernes. Uno de Salmino by Chinoy, también con Daisy Ridley, y otros de James Mangold, de Taika Waititi y de Donald Glover. Yo creo que aquí la clave está en que desde que Disney se hizo la dueña de la franquicia, pues esto es... bueno, pues factoría Disney. Yo creo que con eso se dice todo, ¿no? Va a haber Star Wars hasta que nuestros nietos sean mayores, Bruno.
Sí, sí, desde luego.
Igual se acaba el cine antes, pero...
Sí. Bueno, el cine de las salas habrá que ver cuánta gente va a ver. Pero eso es seguro, ¿no? Del cine. Lo que sea, pero evidentemente cada vez que hay un estreno de Star Wars, de cualquiera de la Guerra de las Galaxias, hay... miles y miles de personas, bueno, millones de millones, personas en nuestro país y en todo el mundo que van al cine, porque es una legión quienes lo siguen.
Naturalmente, hombre, yo estas películas, digamos, paralelas que estaba viendo también, la verdad es que me interesan menos, pero episodio 10, episodio 11, a mí eso me apetece mucho, ¿no? El episodio 10 de la Guerra de las Galaxias, a ver qué se inventan ahí.
Claro, porque es un fenómeno, pero yo soy de... el tiempo, pero yo soy de la Guerra de las Galaxias, el Retorno del Jedi y poquito más, de las dos o tres primeras que parece que generaron lo que después ha venido, ¿no? Pero hombre, esas son como las auténticas. Bueno, las otras no son falsas, evidentemente, pero generan un pozo que después existió. Hay tres películas inicialmente, El Imperio Contraataca, junto a las dos que he dicho, y luego la cuarta llegó muchísimo tiempo después.
Naturalmente, sí, con esas tres se parecía que se había cerrado la serie de la Guerra de las Galaxias. Y de alguna manera, como tú muy bien dices, son las tres de verdad, que no, las otras también son de verdad, y de hecho, menudo negocio son casi todas, ¿no? Pero esas tres son las clásicas, las que hemos visto todos, las de toda la vida. Hoy se han quedado ya con una tecnología antigua, porque naturalmente todo ha avanzado de una manera tremenda. Pero yo me acuerdo perfectamente de que cuando veíamos esas batallas naves galácticas, esas naves. Entonces decíamos, esto es una animación por ordenador. Bueno, nos parecía que era el fin del mundo, ¿no? Bueno, la emoción, pues un poco naive, si quieres, de esas tres primeras películas, ya no las tiene. Lo que tiene, bueno, es una serie que continúa. Algunas de las nueve que ya hay son mejores que otras, sin ninguna duda. Pero bueno, pues oye, tres episodios más de La Guerra de las Galaxias. Por mí, fenomenal.
Y tenemos también, hay unas cuantas, y se puede enumerar, candidatas europeas a los Goya.
Ah, sí, bueno, es que tenemos ya las prenominadas. De momento hay 21 películas prenominadas a los Goya, la mejor película europea. Parece que son muchas. Bueno, pues verás, los Goya este año han permitido que cada país presentara dos películas, si querían. De hecho, Francia presenta dos. El Conde de Montecristo, uno de los éxitos de taquilla franceses de este año, de Alexandre de la Patellier y Mathieu de la Porte, y Emilia Pérez, la película de Jacques Audiard, que va a ser una bomba en España y en cualquier otro país del mundo. Esta es una de las candidatas, yo creo, ¿no? Italia también presenta dos. La Quimera, una película muy interesante, de Alice Rohrbacher, y Palazzina Love, de Michele Riondino. Por Gran Bretaña solo una, pero es que es La Zona de Interés, la primera de Jonathan Glazer, que ya ha ganado dos Oscars. De manera que esta también es una candidata más que seria al Goya, ¿no? Portugal presenta también dos, Gran Tour, de Miguel Gómez, y Ovento asobiando unas grúas, de Leanne Valls. Hay dos películas más de Suiza, de Turquía, de Austria, de Luxemburgo e incluso de Islandia. Ljósbrot, una película de Rúnar Rúnarsson, y Touch, de Baltasar Kormákur, uno de los títulos y uno de los nombres importantes de la convocatoria. Y luego presentan una película Croacia, Alemania y Letonia. En total, 12 países concurren. Para mí esto sí que es una cosa relativamente importante, porque en Europa hay 44 países, según las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, de los 44, nada más que concurren 12, es decir, casi la cuarta parte. No sé si es que verdaderamente los Goya les interesa poco a las filmografías. Hombre, están las importantes, ¿no? Quiero decir, los países grandes, ¿no? Inglaterra, Francia, Italia... Bueno, algo habría que pensar aquí, ¿no? En cualquier caso, en la 39 edición, que será el 8 de febrero, como ya sabemos, en Granada, estas 21 se habrán reducido a 5 y esas serán las 5 candidatas al Goya a la mejor película europea.
Los Goya se parecen cada vez más un poquito a los Oscar, la parte buena, podemos decir. Hay muchas prenominadas en algunas categorías, y de las prenominadas aparece en una serie, bueno, pues una pirámide invertida que va poco a poco reduciéndose. Hay una primera fase, una segunda, y finalmente quedan 5. Bueno, para decir algo bueno lo de los Goya, pues que también, que nos parecemos a los mejores.
Claro que sí, y ya te digo que hay películas estupendas aquí, Emilia Pérez, La Quimera, La Zona de Interés, por supuesto, que la verdad es una película un poquito más antigua que las otras, pero para los Goya, para España, es todavía película de este año, ¿no? Y quizá también la película de Kormákur, ¿no? Touch, bueno, son títulos que posiblemente estrenen, sin querer he dicho ya 4, casi dejamos un poco para los demás, pero algunas de estas seguro estarán en las 5 nominadas finales.
Y una de las películas importantes en del momento se acaba de estrenar, la segunda parte de Gladiator.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra. Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma. Tienes algo, Eira. Nunca la pierdas. Te llevará a la grandeza.
La grandeza, desde luego, la consiguió, la logró, el taquillón inmenso, enorme, y la repercusión que tuvo Gladiator 1, porque ahora llega el 2, que va a ser el comentario y la crítica de José Manuel Escribano. José Manuel, dinos.
Pues sí, Gladiator 2, el 2 con números romanos, por favor. Claro. La película la ha dirigido Ridley Scott, la producción es de Scott, con Lucy Fisher, David Franzoni y Douglas Wick. El guion es de David Scarpa. Y los protagonistas, Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen y algún otro que ahora sabremos. Bueno, ¿qué decir de Ridley Scott, Bruno? 87 años casi, lo cumple el día 30 de este mes y sigue haciendo cine. Y no cualquier cine. megaproyectos de 300 millones de dólares, como esta segunda parte de Gladiator, ¿no? Gladiator, que fue su gran éxito del 2000, como muy bien decías. Bueno, y esta llega después de Napoleón y detrás de La Casa Gucci, El Último Duelo, Los Dos Alien, que no por poco interesantes, eran películas más sencillitas, El Marciano, y además con media docena de proyectos en cartelera, en cartera, perdón. Bueno, como decía, un cuarto de siglo después de Gladiator llega esta nueva incursión en la Roma de los emperadores. Ahora los hermanos Geta y Caracalla, que gobiernan un imperio decadente y corrupto. Eso no les impide seguir conquistando naciones, incluso al otro lado del Mediterráneo, como siempre hacía el Imperio Romano. El general Marcus Acacius regresa a la metrópoli tras una gran victoria y trae con él, como es costumbre, un buen número de esclavos. Alguno, como hemos oído con mucha razón, servirá como gladiador en los juegos. Es el caso de Lucius, un joven líder que ha perdido a su esposa en la batalla y arde en deseos de venganza. Bueno, si esto suena conocido, pues es porque lo es, claro. Si en el cine de gladiadores la referencia, yo creo que sigue siendo Espartaco, la obra maestra de Stanley Kubrick, esta segunda parte del de Ridley Scott sigue los pasos de la primera, quizá con un poco más de espectáculo, véase peleas en la arena y movimiento de masas, y bastante menos de originalidad. A lo mejor por eso mismo la película incurre en exageraciones y errores de bulto, solo perdonables si se aclara a quién va dirigida preferentemente. Gladiator 2 es un espectáculo grandioso, pero pueril y palomitero, francamente. Me explico. Solo así se puede explicar y se puede admitir que en la batalla naval en el Coliseo haya tiburones que devoran a los combatientes sin la menor vergüenza, o que aparezca un gladiador montado en un rinoceronte de tamaño sobrenatural y con la agilidad de un toro de lidia. Y también me ha parecido ver, Bruno, a menos que me haya quedado dormido, a unos patricios romanos leyendo el periódico mientras toman un cafelito. Bueno, igual es un anuncio de esos de George Clooney y no me he dado cuenta. Los protagonistas de la historia son figuras clave de Hollywood. Los emergentes Paul Mescal, ya se anuncia otra colaboración con Scott, y el chileno Pedro Pascal, el latino de moda. La siempre bella Connie Nielsen, como emperatriz emérita, y Denzel Washington, como el dueño de los esclavos gladiadores. La trama principal, atravesada por el deseo vindicativo de Lucius, desarrolla una sangrienta lucha por el poder en las que las conjuras y la tradición están a la orden del día. Aquí sí que Scarpa y Scott han sido más fieles a la historia, al menos en cuanto al fratricidio de Caracalla y su posterior eliminación. Lo que no es seguro es que el instigador principal fuera un promotor circense negro que pasaba por allí. Pero tampoco quiero que todo lo antedicho signifique que la película descarrila todo el rato. Al contrario, como decía antes, Gladiator 2 es un súper espectáculo que ofrece lo que promete para satisfacción de los espectadores incondicionales del género y del cine de acción en general. Todo está orquestado de manera eficaz y medida, como es de esperar en un genio de la talla de Ridley Scott. El argumento progresa sin desfallecimientos, a una costa de alguna elipsis un tanto forzada, quizá como en Napoleón, para aligerar el metraje, que aún así llega a las 2 horas y media. Y aunque sea siempre previsible, no deja de resultar entretenido y digno de ver. Claro, el aspecto visual de la película es impecable, fruto del trabajo de los fantásticos especialistas del cine americano. Todo ese ejército que hace falta para culminar una obra como esta, y todo funciona como un reloj a las órdenes del veterano Ridley Scott, al que hay que reconocer un mérito verdaderamente sobresaliente. Yo creo que lo que le pasa es que es inmortal y él lo sabe.
Tan inmortal como las historias que se cuentan de los gladiadores. Esta Gladiator 2, de todas formas, yo intuyo, por lo que nos cuentas, a José Manuel, que te ha gustado alguna película más de Ridley Scott que esta, ¿no?
Seguramente, sí. Es que esta película tiene un problema, que para ser drama es un poco divertida, pero claro, para ser comedia es bastante aburrida. Entonces, claro, ¿cómo se encaja eso, no?
Fíjate, una de las experiencias, uno de esos impactos en visuales que uno tiene fue cuando le llaman el Hollywood de África, Ouarzazate, en Marruecos. Llegué a un sitio que era un cachito de arena redondo y venía un cartelito al lado que ponía: aquí se rodó Gladiator. Y dices, aquí tanto esa grandiosidad. Pues sí, ahí se rodó y luego el resto fue juego informático. Mucho que ver en esto. Sí que la informática jugó mucho en Gladiator 1, pues imagínate en la 2, mucho más, no, supongo.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, hay una pelea con una especie de monos que son totalmente creados por digitalmente, que canta un poco, ¿no? Por lo demás, ya digo, es que ¿qué le exigimos a Ridley Scott? Que haga películas perfectas. No, no está en ese momento, Ridley.
Oye, tiene que llegar a fin de mes.
Claro, exactamente. Y además la película tiene evidentemente un público neto, un target, como se dice ahora, que es concretísimo, que es toda la chavalería que les va a gustar esta película, una barbaridad.
Y a nosotros nos gusta muchísimo escuchar a José Manuel Escribano aquí en el Callejón, en La Rosa de los Vientos, Callejón, en el que volveremos a estar dentro de 7 días contigo. José Manuel, hasta entonces.
Hasta entonces, un abrazo a todos.